Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Whisky Glen Moray Classic, traído por Bodega Tres Blasones, single malt escocés de la zona de Speyside. Pemode, empresa constructora.
Muy buenas tardes, queridos y queridas radioescuchas. ¿Está bien así dicho?
Muy bien. Querida.
Después de lo que, de los papelones que hizo Alberto Fernández, me animo a cualquier cosa. ¿Oíste?
Hoy
lo de garganta profunda. El tipo además se ponía, lo miraba, viste, es como yo lo miraba de Ricardo y dijera, Ricardo es garganta profunda. El tipo se puso todo colorado de la vergüenza, se quería matar el periodista.
Pero después dijo,
ella no, poderosa.
Poderosa, pero después dijo, profunda también.
Profunda.
Pero, bueno, a ver, ¿no te pones a pensar a veces que trabaja para la producción de Cambio y Fuera?
Para la producción de Cambio y Fuera, de Radio Mitre. Vos sabés que, además, hay que tomarse las cosas con humor, pero fuera de joda, le da letra, sí, a todo el mundo. Después los memes, viste que ahora es como una expansión. Bueno, primero saludar como corresponde. Muy buenas tardes, señor Ricardo Piñeiro, que no es, aclaro, porque mucha gente me mandó WhatsApp y mensajes, no es el que dirigía una agencia de modelos.
No, no es ese.
No es.
No es ese, claramente que no es.
Ni tampoco tiene ese harén que creo. Pero puede ser que sea, no lo sabemos. Es un misterio. Si usted quiere saberlo, venga acá. Muy buenas tardes, señor Juan Manuel Celdeiro. ¿Cómo le va?
Buenas tardes. Cansado. Muchos parciales.
Perfecto. O sea, todavía no arrancamos y ya está cansado.
No, pero hoy rendí.
¿Y cómo te fue?
Bien.
¿Qué rendiste?
Psicología.
Muy bien. Nos estará analizando.
Seguramente.
Nos está faltando nuestro queridísimo Martino Termín, el Tincho.
El Tincho que está, bueno, se está ahí recuperando de una gripe. Mentira, ¿no?
Mentira, dice. Mentira, ese debe estar en alguna joda. Pero bueno, vamos a decir, él manifestó que puede ser que esté engripado, dijo. ¿Puede ser? Creo que dijo algo, mi vieja está engripada y yo por si acaso...
Me voy a guardar 15 días.
Me voy a guardar 15 días en Bariloche. Y muy buenas tardes, mi querido y nunca bien ponderado, don Alejandro Naso.
¿Cómo estás?
Se lo ve muy bien, estuvo de vacaciones.
No sé si son
estuvo
vacaciones.
En la playa.
Sí, estuvo en la playa.
Me escribió Silvina, me dijo, qué bien le vino Cambio y Fuera a Ale, ahora es más divertido, está más suelto. O sea, charla más con la gente. ¿Estás contento?
Nada, lo pasamos muy lindo, la verdad que fueron unos días, nos tomamos y a la playa, un lugar que bueno, no, todos conocen, ¿sabes? Que nada, todos conocen de la playa argentina.
¿Cuál es?
Mar de Cobos.
¿Es medio indeciso? Este que Cobos era medio... No, mi voto no es positivo.
Claro. No sé si es playa, ¿viste? Diría, ¿viste?
No sé si llamarlo balneario. Pero bueno. Pero
muy lindo.
Capaz
muy,
que tiene que ver con algún Cobos, ¿viste?
Seguramente. Bueno, me parece que por ahí viene de ahí, ¿no? Que el fundador...
Puede haber sido algún viejo radical.
Y es muy probable, ¿no?
Bueno, ¿lindo la pasaron bien?
Muy lindo, muy preparador.
¿Se dieron algún gustito, rabas, alguna comida
sí,
bien?
Rabitas.
¿Cervecita?
Sí. Cervecita, un poquito, vinito.
¿Estás contento? No, ¿Todavía le dura los efectos porque tiene como esa...
La sonrisa.
La comisura de los... ¿Viste la comisura de los labios que parece que está todo el día riéndose?
Aclaro que no soy el gourmet del fin del mundo. No,
y no tenés no. su... No, tenés, no sos el sibarita que puede...
No, olvidate.
Tres litros de vino y estar impagado. Silvina toma también un poquito. No ¿Brindaron?
Brindábamos, pero no toma ella.
Aprovecho para mandarle saludos a Lalo, que nos está escuchando.
Un capo, Lalo.
Nosotros hicimos un asadito en Cuba. Vinieron unos amigos. Algunos dijeron que es el mejor asado que comieron en su vida.
Epa. No sé. ¿Puedo decir que le haces competencia?
Creo que está presente acá la persona que dijo eso. No, el gourmet te mandé una foto, ¿viste? Y me manda, es excelente. Igual le voy a dar unos tips.
¿Unos tips? Y sacó la libreta.
La libreta y ya anotaba, pero bueno, ya me va a criticar. Igual salió rico, porque el condimento más importante de una comida...
Fue la ensalada.
No, ¿cuál es el condimento
de
más
importante?
El condimento más importante es el hambre. O sea, cuando hay hambre, no importa si sal, ajo, aceite, cuando hay hambre vos entras, ¿No viste cuando llegás a tu casa? Bueno, vos ya sos viejo, pero yo soy joven. Vengo de bailar, ¿viste? Y está la pizza. Está la pizza que sobró del día anterior.
Ay, sí, fría.
A la mañana.
Sí. No, llegás a las 6 de la mañana.
Por eso, 6 de la mañana.
Me metes un cafecito.
Un café con leche.
La pizza
de mozzarella.
Obvio, la pizza de mozzarella fría con el café con leche. Qué rico. Richard lo hace, me parece, también. Se ríe.
Él viene más tarde.
Él llega más tarde.
De lo de las 10, 11.
Claro, viste, y se tincha, queda. ¿Viste cuando termina
after,
el boliche?
Hace after.
Claro, pero se queda el boliche y va, viste, como.
Hace el bajón. ¿Cómo se llama el bajón?
El bajón.
Especialista
de. Él hace after y bajón.
Hace bajón en McDonald's. Bueno, don Alejandro Naso, no le quiero robar tiempo porque me dijeron que usted tiene algo para contarnos, porque fueron días importantes. ¿De qué nos va a hablar Alejandro Naso este martes 21 de junio?
Y bueno, un poquito te quería hablar de lo que fue ayer, ¿no? El feriado del 20 de junio, este feriado nacional que fue en Argentina, que se recordó el paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano, ¿no?
Un grande,
¿eh?
Un grande.
Y por eso se festeja en su honor el Día de la Bandera, ¿no? Creador de la bandera, ¿no?
Día importante, ¿eh?
Es muy importante, sí, señor.
Muy importante.
Sí, señor. Manuel Belgrano fue abogado, militar, periodista, economista, político, entre otras cosas. Pero seguramente, por lo que es más recordado, es por, y por muchas generaciones, del símbolo patrio que hizo, que creo que fue lo más importante, ¿no? De nuestra querida celeste y blanca.
Uno, viste la bandera, pero la celeste y blanca.
Sí, celeste y blanca, viste, cuando la nombras así. Sí. Es esta, ¿no?
Es esa que. Le cuento a la gente que no le está viendo: Ale tiene una escarapela, tiene la bandera argentina.
Esta, nuestra querida
celeste. Igual vos, la escarapela la llevas como incorporada en el corazón. Y sí. Porque vos sos muy patriota, muy. Sí, no de patriota, sino muy de lo argentino.
Pero soy defensor, porque me parece que uno lo tiene que amar. Es algo que sabe que es esta tierra, que en definitiva, la tierra, somos nosotros los que vivimos acá.
Sí, nuestra historia, acá, nuestros viejos, pero, sí, nuestros hijos.
¿Entendés? Exacto. Sí. Entonces, eso, ¿viste? Pero bueno. Vos la podés ver en todos lados, en plazas, en escuelas, en la calle, en eventos, ¿viste? De cualquier tipo. ¿Y sabés qué? Sin embargo, en un momento no existía.
No, por supuesto.
¿Entendés? Y bueno, este símbolo tan importante que marca, ya que representa que un territorio, la soberanía del mismo, y que comparten con todos los habitantes, ¿no? Así que, para reconocer a los combatientes, se usa una bandera, se identifica, ¿no? Para diferenciarlos del enemigo, ¿no? Y para darle ese, como hablábamos recién, ese sentimiento de identidad en común, ¿viste? Que nos une, ¿no? A todo. Pero bueno, creó la bandera y él tomó la. Hay como varias versiones, pero lo que más tiene como sentido es que tomó los colores de la escarapela.
Sí.
Manuel Belgrano nace un 3 de junio de 1770 en Buenos Aires y tuvo la fortuna que, gracias a sus padres, pudo estudiar la escuela primaria y la escuela secundaria.
Que en esa época no era habitual.
Que no era común, no era, sí, por supuesto.
Y nos estamos acercando a esa época de nuevo. Estamos volviendo a esa época que no es común, pero bueno.
Sabes que con apenas 16 años viaja a Europa a estudiar abogacía. Y ahí está muy cerca de lo que se vive la Revolución Francesa, ¿no? En 1789.
Exacto.
Entonces, gracias a eso, es como que desarrolló un ideario revolucionario que marcaría su vida y la nuestra también.
Claro, lo inspiró y trajo su inspiración a nuestra tierra para la libertad, básicamente.
Tal cual, tal cual. Viste, en aquellos tiempos de los últimos años del siglo XVIII, los primeros del siglo XIX, lo que era el territorio del virreinato, que hoy es el territorio nacional, ¿viste? Donde Manuel Belgrano, junto con otros patriotas, ¿viste? Fueron trabajando para contraatacar el dominio español.
Sí, sí, fue forjando los fundamentos de la patria. Primero el ideario de la libertad y la independencia. Y después, a partir de ahí, tuvimos nuestros problemas, ¿no? Con los territorios, la provincia de Buenos Aires. Pero bueno.
Pero bueno, si bien era abogado, como dijimos, o sea, recibió de abogado, se vio obligado a hacer una carrera militar, porque requería, ya con él, con el liderazgo que tenía, de defender un poco lo que era el territorio y armó unas tropas a su mando, ¿no? Pero, y bueno, podemos decir que Belgrano se interesó en la libertad, en la independencia, en la soberanía nacional, también en la educación, el comercio y otros pilares claves de un país, ¿no? La verdad, otro padre de la patria, porque todos, siempre cuando dicen el padre de la patria es San Martín, pero hemos nombrado a Sarmiento en estas editoriales.
Manuel Belgrano.
Pero indudablemente Belgrano también está ahí, me parece que es el top 3.
Sí, ni hablar.
Así que muere un 20 de junio, pero de 1820, los 50 años de edad.
¿Tenía una cadena de hoteles?
No precisamente, ¿viste? Vos sabés que... te digo el nombre completo y me lo leo por las dudas para no cometer errores. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Lo llamaban Manu, ¿viste? Y cuando estaba en su lecho final, lo vino a atender el médico, un médico escocés que se llamaba Joseph Redhead. No le podía pagar. O sea, otro caso de que no había quedado...
O sea, Belgrano no podía pagarle...
No podía pagarle al médico.
Qué bárbaro.
O sea... tengámoslo bien presente, ¿no? Porque escuchamos que Sarmiento también no podía, terminó Martín, viviendo en la casa de la... O sea, no podía pagar. Y le da un reloj de oro que el médico no quería aceptar, que al final terminó aceptando. Él le abre la mano y se lo coloca en su palma y le dice que se lo quede. Y después el médico lo termina hablando y contando, ¿no? Que se lo había regalado el rey Jorge III del Reino Unido.
¡Qué increíble!
¿No? Increíble.
Increíble esa historia.
Y acá quiero marcar cuatro palabras que estuvimos por ahí. Seguramente todos la hemos nombrado este fin de semana. Todos.
A ver.
Seguro. Y una es padre, patria, bandera y Belgrano.
Sí.
Cuatro palabras que vos decís, no importa el orden de importancia, cómo la hayas nombrado, pero tienen que ver, ¿viste? Y yo les propongo, ¿no? A los gobernantes, no importa la bandera política que tengan, no importa, ¿viste? Pero que tengan en sus mentes estas palabras para cuando tengan que dirigir los destinos del país, sepan cómo orar, ¿eh? Vamos a Argentina y que flamee nuestra querida celeste y blanca.
Alta en el cielo, un águila guerrera, audaz eleva en vuelo triunfal a su lunada del color en el cielo. Punta de flecha, el áureo rostro imita y forma estela al purpurado cuello, el ala español, el águila es bandera. La patria mía, el sol nacida que me ha dado Dios, es la bandera de la patria mía, el sol nacida que me ha dado Thank you.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Ale, me emocioné porque nosotros cantábamos en el colegio, en el La Salle, nos formaban a la mañana, mis amigos y compañeros de La Salle o exalumnos de La Salle lo sabrán, en el patio grande, todos teníamos un puntito, yo estaba cuarto C, después quinto C, nos formábamos y cantábamos esta canción.
Sí, muy linda, la verdad que aparte, hoy cuando preparaba y ponía esta canción y la volví a escuchar y reescuchar y bueno, al final después fue la versión de la Sole, vos decís, cuando la escuchás te hace recordar a esos momentos de orgullo, no sé, por ahí, yo a mí no me tocó ser nunca abanderado, ¿viste?
No puedo decir lo mismo, y Juan Manuel creo que tampoco, vos fuiste abanderado.
Sí.
Vamos a dividir acá, Piñeiro, ¿usted fue abanderado? No, bueno, listo. Así hacemos una el muro acá.
Una bandera.
Una bandera. Hacemos un muro que sea una bandera.
De este lado que sea blanca, de ese lado es celeste y blanco, ¿viste?
No, bueno, ¿y?
No, y te decía que ese orgullo que sentís cuando lo empiezan a cantar y todos como que te pones pecho adelante, sí. Firme, pero levantando un poco, la cabeza.
Lo que vos contabas recién, un poco, tiene que ver porque vos te criaste. Entonces yo, por ejemplo, toda mi infancia, todos los días, amanecía con esta alta en el cielo. 10 veces por año o 15, cantas el himno, te pones los. No sé. Y después eso es parte de tu historia. Entonces, cuando vos, si vos le preguntás a la gente, saliera, si tuviéramos producción real y Juan Manuel saliera con un. Con un micro, como se dice, con una grabadora, con el celular, y le preguntara a la gente qué significa el himno para vos, o le pones el himno para que la gente escuche. Yo te aseguro que el 95% de la gente, si no se le escapa un lagrimón, ¿viste? Porque claro, te agarra. Sí, y ni te cuento si te agarra en el extranjero, ¿viste?
Claro, sí, en el extranjero me parece que debe ser mucho más.
Y una cosita más. Manuel Belgrano, esto que me corrijan los historiadores o los que sepan más, antes de San Martín fue nombrado padre de la patria, es el padre de la patria, pero creo que fue más o menos hacia 1930, 1940 que empezó a perfilarse así. Antes el padre de la patria, tengo entendido que era Manuel Belgrano, claro, como que era más reconocido como el padre de la patria. Espero que me corrijan. Al 4300-0114, la consigna del día es:
¿qué sueño te queda por cumplir?
¿Qué
sueño te queda por cumplir?
¿Qué sueño me queda por cumplir? ¿Quién hace estas consignas?
Y bueno, la producción trabaja, estábamos
¿qué
ahí.
¿Qué sueño me queda por cumplir? Empecemos por Juan Manuel. ¿Qué sueño te queda por cumplir, Juan Manuel?
Ver a Boca campeón de la Libertadores.
O sea, ¿vos nunca lo viste?
Sí, lo vio.
Lo claro. Vi, pero no, entonces, no me acuerdo.
Chico, claro.
Qué sueño aburrido.
Claro, sí, la verdad que sí. Sí. No sé si queremos. Nosotros no sé si queremos que se cumpla.
No, pero no es un sueño. Además, está bien, eventualmente creemos que lo vas a ver.
Este año.
No, no sé si este año.
Bueno, no digas nada.
No digo nada. Que no, tampoco Alfredo diga nada. Yo no digo nada, hay mucha diferencia de guita, ¿viste? Compran mucho. Vos, Ale, ¿qué sueño te queda por cumplir?
No, yo, viste, a ver, podría ser uno material y uno no material.
Por supuesto, sí.
Para ir a lo más mundano, vamos a lo material. Por ahí me gustaría haber sido piloto de carrera de rally.
Wow.
Eso me hubiese gustado, ¿viste?
Wow.
Me parece que ahora ya estoy retirado de las pistas, pero... en un momento me gustaba mucho.
O sea, un sueño ¿qué sueño te queda por cumplir que puedas cumplir o un sueño que ya no podés cumplir? Porque yo, por ejemplo, me hubiera gustado ser campeón de mundo de golf, como Tiger Woods, supone, o Nadal. Gusta. Pero ahora un sueño que podría cumplir es ser un 8 de handicap de golf, que tendría que dedicarle tiempo. Igual no es mi sueño preferido. Mi sueño que me queda por cumplir es irme 8 meses a vivir a Barcelona. Quiero ir 8 meses a Barcelona y que nadie me rompa.
Acá me mandan Lucía que el sueño de Gastón debería ser adelgazar. Por ahí con razón no le entró el pantalón que le regalaron. haciendo referencia.
Qué feo, ¿eh?
Haciendo referencia al asado.
Me regalaron para el Día del Padre un pantalón. Es que resultó ser, yo creo que fue, ¿cómo se llama lo que usan los bailarines?
Chupín.
No, chupín no, ojalá fuera un chupín. No, los que usan los bailarines. Sí, una calza.
Una calza, claro, una calza.
Una especie de calza.
Para golf.
Proyecto, en mis hijos proyecto una imagen.
Evidentemente, no tienen claro el talle, me parece.
Piensan que peso 70 kilos, 65 kilos. ¿Viste? Pero
no seas,
bueno,
así, Lucía, por favor.
Son malos los chicos. ¿Eh? A usted, Ricardo, ¿qué sueño le queda por cumplir? No tiene algún sueño de no, ¿sabes lo que debe ser para Ricardo? Operar un programa en serio.
Claro. Sáqueme a estos dos, sáqueme a estos tres, ¿viste? Este
operar un buen programa de radio. Bueno, al 4300-0114 o al 5031-9801. Esperamos tu mensaje. ¿Qué sueño
sí, te sí, también puede ser dejar un mensaje en el WhatsApp, que es el WhatsApp de la radio, 11-23-95-19-92.
Qué bueno, ¿eh? Me gusta. Te cuento que hoy, hablando de sueños por cumplir, vamos a tener, además, primero, feliz cumpleaños, nuestra querida Car Giglione cumple hoy no sé cuántos años.
¿Hoy justo?
Hoy cumpleaños Car. Y ahí está, se emocionó Ricardo. A Ricardo está separando para regalarle una botellita de vino. Así que me olvidé de felicitarla. Ahora le vamos a mandar saludos desde Cambio y Fuera. Feliz cumpleaños, Oscar. Y hoy nos va a acompañar, además del gourmet del fin del mundo, el detective de canciones, Catalino. Hoy vamos a tener en el estudio a Daniel Cabrera, que es el coordinador de fútbol de Sacachispas. Y a Junior Cabrera, que es el técnico de la reserva de Sacachispas. Y te cuento por qué. Porque nos juntamos con la producción y la idea era ver esto, ¿no? Bueno, uno siempre habla de Tiger Woods, de Maradona, de Messi, ¿no? Pero hay un montón de gente que persigue su sueño y hay un montón de gente que hace un esfuerzo enorme. Y quizás a nosotros nos encantaría estar conduciendo la mañana de Mitre, claro, o no sé qué cosa, y estamos conduciendo acá con Piñeiro y con Juan Manuel en FM Amadeus. Y sin embargo estamos haciendo algo que nos da mucha satisfacción. No sé si a los radioescuchas, pero a nosotros nos da mucha satisfacción.
Por lo menos estamos bárbaros, ¿no?
Y claro, y entonces, bueno, a veces tengo un amigo que decía esto. Ale, anota, dale, vos, Juan Manuel, que sos medio bruto. El éxito es el camino. El éxito es el camino. A veces el éxito es el camino.
Sí, sí, sí.
El éxito es el camino. Bueno, estás caminando.
Hay que llegar, ¿no? Claro.
Claro, o sea, el éxito es ir caminando hacia un lugar, estar en armonía con tus proyectos.
Sí. Aparte te gusta lo que haces. Ya no pasa a ser un éxito. Si vos estás disfrutando momento a momento de lo que estás haciendo, ya es un éxito de por sí, ¿no?
Por supuesto. Y ahí están llegando los mensajes. Mis sueños, a ver. Acá, Etelvina, bueno, de Villa Urquiza. Creo que es importante tener siempre nuevos sueños porque nos mantienen en movimiento. Me gustaría vivir afuera un tiempo, más que nada. Eso es uno de los sueños que... Santiago de Palermo.
Sale ese, ¿eh?
Sí, Santiago. Qué pregunta, un montón, en verdad. No podría nombrártelos de tantos que tengo. Bueno, igual, manden los
algunos, pues. Santiago hace la mejor ensalada que probé en mi vida.
Más que la de Angie. Ángeles preparó una ensalada tremenda.
Pero Santiago tiene mucha mística.
Tiene mística, tiene mucho
gourmet.
Mucho champiñón. Más que mucha
mística. Es muy gourmet.
Se cumplieron 80 años. Cumplió 80 años Paul McCartney.
Hoy le vamos a
cantar feliz cumpleaños.
Aparte que le vamos a cantar feliz cumpleaños. Igual ya fue, pero vamos a poner algunas canciones dedicadas a él. Y no sé cómo vendrá el detective, que seguramente nos va a tener alguna sorpresa, ¿no?
¿Hacemos un 7x1 o no hacemos un
7x1? Dale, vamos con eso.
Hay un 7x1 como para... Se lo extraña a Tincho, que es un tipo ordenado. Nosotros somos medio desordenados.
El compilado 7x1.
Te cuento la noticia más importante de la semana, creo que fue la de la justicia con el tema del avión venezolano-iraní. La justicia federal avanzará con la investigación sobre la pista aportada por el FBI y el informe de la agencia norteamericana confirmó que hay una vinculación directa del piloto con la división de la Guardia Revolucionaria de Irán especializada en operaciones de inteligencia y en la organización terrorista Hezbollah.
Sí, yo me perdí esta semana, como que estuve un poquito desconectado. Pero
vos, mucha esto, joda.
Pero esto es
fuerte. Yo puedo dar una opinión.
¿Cómo no?
Bueno,
mía nomás. Vengo siguiendo el tema, los 15 pilotos, los 15 tripulantes, o los 5 tripulantes iraníes más los 14 tripulantes de Venezuela. Y me llamó siempre la atención que Agustín Rossi, que es quien preside la AFI, quien dirige la AFI, saliera rápidamente a decir, a dar su hipótesis de que eran entrenadores de vuelo. Vos sabés que no se entrena el vuelo volando en un Boeing, ¿no? No,
tenés los simuladores.
Pero, bueno, yo, viste, me llamó la atención, marqué nota ahí, y después hoy escuchaba el audio de cómo volvía el avión de Uruguay, viste que no lo dejaron aterrizar. Entonces sí. Hay un audio donde le pedían pista a Uruguay, y Uruguay le dice, no. Estamos viendo, no, tiene que volver a Ezeiza. Vuelva a La Plata, le dice. No, bueno, discusión. Y después yo me quedé pensando, así, digo, ¿por qué el que habla es venezolano? Si el que está conduciendo el avión o piloteando el avión es iraní. O sea, ¿saben pilotear los aviones? No saben. Nada, me quedó esa intriga extra entre toda esta historia. ¿Qué más?
Bueno, tenemos que el gobierno enfrenta una semana clave con el FMI y analiza ajustar las metas trimestrales. El viernes, el directorio del organismo definirá si aprueba la primera revisión del acuerdo, lo que habilitaría un desembolso de más de 4.000 millones de dólares. Un poquito más para que se suma.
Una de las noticias difíciles también es el aumento de las tarifas, ¿no? El gobierno informó que el 10% de la población con mayor capacidad de pago empezará a pagar la tarifa plena de gas y electricidad de manera gradual con el consumo retroactivo desde el 1 de junio. Yo te cuento un poco que con los 3 aumentos bimestrales que serían de un promedio entre 1.000 y 1.500 pesos, la segmentación de tarifas es parte de un paquete de medidas económicas que está lanzando el gobierno. Bueno, estamos en una debacle complicada y yo creo que con esto la clase media, el porteño va a ser difícil que vote a este gobierno, ¿no? Es difícil, ya complicado. ¿Por qué? Es una clase muy golpeada.
Sí, muy golpeada, muy golpeada. Exacto. Gustavo Petro ganó el balotaje y será el primer presidente de izquierda en Colombia. Con el 50,51% de los votos se impuso en la segunda vuelta a Rodolfo Hernández y gobernará al país hasta 2026. Bueno. Y otro más, ¿no? De la izquierda, ¿no? Queda... Porque me parece que Chile...
Argentina.
Ponele.
¿Y Argentina?
Sí.
¿Argentina considerás que estamos gobernados por la izquierda o no? No, dice.
Sí, no sé si izquierda. Me parece que son más.
A ver, Bolsonaro.
Capitalismo de amigos.
Brasil y Ecuador, claramente la derecha.
No, claro.
Después, Chile. Perú. No, perdón, Brasil, Uruguay tampoco.
Claro.
Uruguay y Brasil, seguro que no. Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela. Sí, Ecuador me parece que no. Y queda Argentina ahí. Sí. Para variar, ¿viste? Nosotros siempre estamos. Y bueno, queremos quedar bien con todos.
Lo tenemos Massa, que, ¿viste?
Massa habla con la CIA, después viene acá. Cristina habla con Putin. Estamos todos ahí. En fin, tenemos nuestros problemas. Te cuento que sigue llamando la gente ya de los sueños. Martín Palermo, ganar. Su sueño es ganar un gran slam de tenis, cualquiera de los 4, el abierto de Augusta y el campeonato de Fórmula 1 de Monte Carlo.
toda en una quiere.
Quiere ser el mejor deportista de todos los tiempos. Al 43000114, ¿qué más?
Acá tengo un mensaje de... Uy, se me borró, para se me salió.
Acá dice, paz de polvorines. Me Dale. Quedan muchos sueños, soy joven, pero más que nada recibirme. Al fin,
mirá esto.
Grande, paz.
Fabricio de Palermo, comprarme una casa rodante y recorrer el continente y que Argentina gane un tercer mundial. Ese me parece es un deseo de muchos.
Pero es un sueño personal. Que,
claro, no sé si es personal, o sea, nos pondría contento, seguramente. ¿Nos haría felices? Sí, señor. Pero algo más personal sería, ¿no? Porque...
Sí, vamos a ver. Por ahí sería lo de la casa rodante más personal.
Lo de la casa rodante me gusta.
Eso, claro.
Yo me quería comprar, pero me censuraron. Me quería comprar un motorhome.
No te animaste.
No tenés money.
Huevo.
No money. No tengo. No, pero acá no sé si sirve mucho una. ¿Se usa en motorhome acá?
Sí, se usa. Lo que pasa es que acá el gran problema me parece que es la inseguridad.
No está preparada Argentina para.
Y viste, medio. Yo la veo medio inseguro el tema. Por ese lado.
Pero afanártelo, no te lo van a afanar. ¿Quién te va a afanar?
Sí, pero vos estás en la ruta, sabés que el que está viajando está
con
jugado, ¿viste?
Sí. No, y además, yo pensaba más en en que no hay lugares preparados, viste que en Estados Unidos, por ejemplo, hay mucha amplitud y hay lugares preparados para los campings.
Claro, los campings para...
Hay mucha gente que vive en motorhome, sí, viste, sí, sí. Directamente se instala y vive, pero acá no...
Yo tengo
no
un amigo que fue a recorrer Europa.
¿Europa?
Sí, se hizo un mes y medio. Alquiló en Madrid y fue Londres, París, fue a Roma, bueno, recorrió Italia, España, Inglaterra, Francia, y me dice fuera,
fue espectacular,
fuera de serie, sí, espectacular. Porque aparte pasás por lugares que vos venís caminando y paisajes que no vas a ver nunca si claro. vas en avión, que te vas a la ciudad, no te vas a volver.
¿Cuánto tiempo estuvo?
Un mes y medio.
Qué lindo. Sí, sí, sí. Llamó Juana de Palermo al 50319801 y dijo: mi sueño es que espero cumplir es vivir afuera un tiempo.
Eso va a salir mucho, me parece.
Juana de Palermo será... Me gustaría saber la edad de la gente que tiene sueño. Yo tengo un sueño de irme a vivir y soy grande afuera, pero no sé si hay mucha gente grande que quiere saber.
Mirá acá Pedro de Almagro. Irme a vivir a alguna región de Estados Unidos.
Está bien. Bueno, eso tiene
Y salir, viste, es como que... A veces, mirá cómo son las cosas, ¿no? Porque hablamos mucho de Argentina... Y todos se quieren ir, ¿viste?
Como, no escucharon tu editorial.
No, no escucharon.
Vamos con algo de música. En un ratito viene el detective de canciones. ¿Cómo se dice detective en inglés? Averiguáime. Vamos a averiguar.
Vamos a averiguar.
Up scales and broken chords, puppy dog tails in the House of Lords. Tell me, darling, what can it mean? Making up moons in a minor key, what are those tunes gotta do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago, children searched for treasure. Nature's plan went hand in hand with pleasure. Such pleasure. Tell me, darling, what have you seen? Once upon a long ago, children searched for treasure. Nature's plan went hand in hand with pleasure. My pleasure. Empty stage, counting the bars of an iron cage. Tell me, darling, what can it mean? Picking up scales and broken chords, puppy dog tails in the House of Lords. Help me, darling, what does it mean?
Once upon a time, not long ago. Just a little bit.
Che, arden los mensajes. Sí, la gente tiene muchos sueños, Alan Knows. Acá me dicen con razón, me dijeron, se dice detective en inglés. ¿Nunca escuchaste detective?
Sí, ¿cómo lo voy a escuchar?
En un ratito.
Quería ver si sabía, ¿no?
The Songs Detectives. Bueno, te cuento un poquito los sueños. ¿Tenés algún sueño por ahí?
Sí, tengo uno. Alejandra de Belgrano. Poder tener mi propia inmobiliaria. Vivir un tiempo en el sur. Eso sería lindo. A mí me gustaría vivir un tiempo en el sur.
Mirá este qué lindo sueño. Al 43000114 llamó Hernán de Caballito. Dijo, no tengo ningún sueño. Mi sueño es vivir como vivo ahora. Viajar mucho y tener hijos, pero no lo considero como un sueño porque no es algo que no voy a conseguir.
Mirá qué lindo.
Mirá, se tiene fe.
Bien, bien eso.
Sí.
Acá me pone, mira este. No pone nombre, pero... comprar Bitcoin cuando llegue a $100 y que después vuelva a subir a 70.000. Este sí es un buen sueño, ¿eh?
El sueño de Richard, debe ser ese. Llamó también Catalina de Flores, viajar mucho, conocer lugares exóticos. Ese es como un sueño material y personal, desarrollar herramientas personales para lidiar con la ansiedad, el estrés y etcétera. ¿Te gustaría ir a un lugar exótico?
Sí,
por ejemplo,
sí.
¿Te gustaría ir a Islandia?
Sí.
¿Y te quedarías ahí?
No, quedarme no, no sé si quedarme, pero fui a un lugar exótico esta semana.
¿Cómo? ¿A Mar de Cobos? No, y es un lugar exótico.
Si vos no conocías, es no, un lugar igual. Exótico. Andá a ver cuando pega el viento a 40 kilómetros, 45 kilómetros por hora, vamos a ver si no es exótico.
¿Cómo ser un lugar exótico la costa argentina? No, lo que
¿pero
yo
por qué?
Bueno, porque...
pero, ¿cuál es la...? Definime el lugar exótico.
Exótico es un lugar... muy poco frecuentado por la gente.
ese pega ahí.
Que tiene su misterio, que es virgen de alguna manera.
¿Viste? Paisajes.
Paisajes. Pero, por ejemplo, yo me iría a Groenlandia, supone, pero me iría 6 meses. O sea, me gustaría tener más tiempo para hacer cosas y decir, bueno, me voy y me instalo 6 meses en el desierto de Sahara.
Ah, media valija con ropa y una valija y media con libros, con papel, lapiceras.
¿No te irías al desierto de Sahara, por ejemplo? 20 días, un mes.
¿Vivir cómo?
Vivir como vive la gente, ¿no? Vivir, o sea, instalarte en alguna ciudad, en algún pueblo, con ese tipo de cosas. Y tener toda la guita del mundo. O sea, que vos sabés
pero
que...
Vos ya
Del
sueño estamos ya, ¿viste?
No, está bien.
Igual todo parte por una cosa. Es tener toda la guita, después ves lo que hace, ¿no?
No, quiero decir que no estés preocupado porque no tenés para comer o porque no tenés para sino que puedas instalarte y disfrutar de estar ahí, digamos, ¿no?
¿Sabés qué me está pasando? Estoy leyendo justo un libro que habla del Kalahari, que es el desierto, ¿viste? Y bueno, y uno se transporta, porque
por supuesto.
Cuando lees un libro, ¿qué pasa? No pasa eso.
Sí, te vas
Estás imaginando cosas. ¿Cómo sería vivir, no? Ahí.
Yo vengo del desierto. Bueno, mi familia es libanesa, yo vengo...
Sí, verdad.
Nosotros defendimos mucho... Bueno, no voy a hablar, pero gracias a nosotros, o sea, probablemente algún antepasado mío inventó el cero. Porque los árabes inventaron el cero. Mirá. Y vos sabés lo importante que es el cero.
Habrá sido Sharjura.
Sharjura Abdul. No sé. Pero vos pensás esto: que si no existiera el cero, hacé una cuenta. Cuenta en números romanos. Por ejemplo, 73.628 multiplicado 143.
Si toda no existiera,
el sistema decimal. Y estaría Richard tratando de entender. Dice: entra a esta hora, Richard. Más de 7:44. Bueno, sale. Tenemos al detective.
La historia detrás de la canción. No hay vinilo, CD, MP3 ni streaming que se resista a Rubén Caravelo, el detective de canciones.
Muy buenas tardes, Rubén, querido detective, ¿cómo le va?
Buenas tardes, queridos amigos de Cambio y Fuera. Hoy, ¿cómo andan
todos ustedes?
¿Cómo andas,
detective? Te cuento, detective, que me acordé mucho de vos por varias razones. Primero, porque River ganó. Metieron un par de goles ahí, sí. Julián Álvarez. Y
mojó Brian Romero después de...
De mucho tiempo.
No sé cuánto hacía.
¿Vos sabés que sí, es verdad.
El detective es un delantero del estilo Brian Romero.
¿Ah,
no es como Julián... Es más, ¿viste Martín Palermo?
Sí.
Bueno, bueno, sin ese cabezazo, con más técnica, con más técnica. Ya, al detective lo vi, al detective le vi tirar un taco una vez.
Epa. Bueno. Ahí el siracusano fue que lo cagó a pedo.
Que lo rajó.
Sí, el siracusano me cagó a pedo. Pero escúchame, igual de todas maneras, Gastón, hago más goles que Brian Romero.
Eso es cierto.
Bueno, hasta yo hago más goles que Brian Romero y no juego al fútbol.
No, además los goles que hacen, elude a todo Julián Álvarez y se la deja ahí salida.
Yo y casi se la saca.
Yo digo, qué fácil debe ser jugar con Messi o con Villa, por ejemplo. ¿Viste? Yo sería un centro delantero feroz, boludo. Viene, claro. Te corre Villa, Fabra, te tienen esos centros atrás y sos Benedetto y te único
no,
que dejate joder. No. Delantero tenés que ser delantero de San Lorenzo, de Pareiro.
Esos son
delanteros. Metí goles ahí, vas a ver.
Sí, que estás solo allá arriba, ¿viste?
Sí, esperando. No te llega nada redondo. Pero detective. No le quiero robar tiempo porque es el espacio en que la gente está esperando su música.
Hoy es especial para mí. La verdad, estoy en un día... Nos estamos dando una panzada con Ricardo Piñeiro.
Sí. No se haga tanto el amigo porque yo le digo que es un tipo peligroso, Ricardo Piñeiro. Después te va a poner límites.
Yo creo que, no sé, en algún momento creo que nos vamos a juntar a escuchar discos de los Beatles.
Muy bien.
Con Richard.
Muy bien, Richard.
Y de la época solista también, porque hoy vamos a festejar los 80 años de uno, o quizás el artista, músico más grande de la historia.
Sí.
Lo digo con sin ningún tipo de vergüenza. Realmente pienso que es el número uno, pero por lejos, porque... se ha mantenido en el tiempo.
Sí,
es como
sí, en eso sí.
Es cuando hablamos de Messi que decimos, pero pará, ¿vos viste lo que hizo durante tanto tiempo siendo el número uno?
Sí.
O sea, sí. Es mucho, tenés que estar muy concentrado, muy mentalizado para estar siempre ahí en el top.
Es como un Nadal de la música, digamos.
Sí, sí. Sí, o un, no sé, y un Federer también, quizás.
Sí.
Pero
sí,
bueno... gracias a Dios fuimos contemporáneos de este tipo y que lo podemos disfrutar hasta el día de hoy, porque a los 80 años aparecen los videos cantándole el feliz cumpleaños a Bruce Springsteen en el escenario, o viene Bon Jovi y le canta, es realmente uno de los artistas más queridos del ambiente.
Es como Paul McCartney, porque, bueno, además de ser ultra talentoso, y eso está claro, y un tipo es un tipo que tiene otros atributos, ¿no?
Sí, como el carácter por ahí.
Es laburante, claro. Se nota que es un tipo más disciplinado, ¿viste? Que no es un solo talento, es un tipo disciplinado. No tiene alguna cosa que lo hace más fuerte todavía, me parece.
Sí, igual no te creas que en su juventud fue un chico que se portó muy bien, o digamos, bien entre comillas, ha probado casi todas las drogas, e incluso ha hablado de ese tema, en el sentido de que, bueno, se quedó con la marihuana, como dice que es lo más natural de todas las que probó, y que con eso siguió, hasta el día de hoy creo que sigue fumando.
Consumando,
pero bueno,
digamos, consumiendo.
Consumiendo. Pero es un tipo que yo, el otro día hablando con mis amigos esto del grupo, le decía, ¿quién sería el Mozart de esta época? Y vos largaste esa pregunta una vez,
sí.
Me acuerdo, en uno de los programas, y yo creo que, mi amigo contestó Paul McCartney, yo creo que sería el Mozart de esta época, porque es No, vos fíjate que nunca estudió música y sin embargo el tipo toca todos los instrumentos.
Claro.
Incluso el tema que vamos a escuchar hoy, me estoy adelantando, toca todos los instrumentos, la batería, el bajo, la guitarra. Y incluso,
en este tema él graba todos los instrumentos.
Todos los instrumentos los graba él.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
Así que
él tocaba
el 18 de junio,
tocaba,
el sábado cumplió años.
Ah, mirá.
80.
El 18.
Nació en 1942, así que 1942, casi terminando la guerra, ¿no?
O sea, es hijo de la guerra también.
Sí, después de la guerra. Y después, te digo, Gastón, elegir una canción
fue difícil.
Totalmente
fue...
injusta, arbitraria y subjetiva.
Bueno, pero para eso está el detective de canciones, porque usted tiene que ser un poco injusto, arbitrario y monárquico. Si no, esto sería, esto no es democrático. Usted elige, va, no sé si elige usted o Richard, pero bueno, uno de los dos.
Ya está influenciado, me parece.
Uno de los dos
elige. Lo elegí yo y Richard aprueba.
Ah, digo el ok.
O sea, Richard tiene, tiene poder de veto en sus decisiones.
Y a veces no le hago caso. Bueno, pero ahí es cuando recibo un...
Te corta. Ahí es cuando puteadita. Te corta. Te corta en el medio de, en el medio de tu...
Ahí corta los mensajes. Pero bueno, hay que saber llevar a Richard. Hay que ir, como viste, esas novias son difíciles, sí, pero bueno.
Sí. Paul McCartney, si yo no recuerdo mal, él estuvo en un grupo religioso o hacía música en una iglesia o algo así, ¿no?
Mirá, McCartney sé que, digamos, en su comienzo era católico, pero después se convirtió en agnóstico, profesó ninguna religión. Mira. Así que le dedicó mucho de su vida a no matar más animales, ¿viste? Comer en forma natural.
O sea, en una onda más budista, más hindú,
sí,
digamos.
Sí, vegetariano, pero no cree en ninguna religión.
Ah, perfecto.
Actualmente, ¿no? Bueno, es reconocido como uno de los compositores y artistas más exitosos de todos los tiempos, con 60 discos de oro.
Wow, eso es mucho. Sobrepasando
los 100 millones de álbumes y los 100 millones de sencillos vendidos, tanto en su trabajo como solista como con los Beatles.
Qué bárbaro.
100 millones de álbumes, o sea, estamos hablando... Es muchísimo.
Detective, alguna monedita ahorrada debe tener, ¿no?
Y bueno, es uno de los más ricos de Gran Bretaña, obviamente. Claro. Es uno de los hombres más ricos del mundo.
Y debe ser el más rico de la Argentina, porque si es uno de los más ricos de Gran Bretaña, acá con 100 millones, imagínate, con 2.000 sí, palos.
Olvídate. Fíjate que el disco más vendido de Fito fue $1.100.000.
Claro, 1.100.000 placas, claro, es una barbaridad. Una barbaridad.
Así que bueno, y sus temas, más de 2.200 artistas han versionado su canción Yesterday.
Qué bárbaro. 2.200 versiones hay de Yesterday.
Yesterday.
Qué tremendo tema también.
Hay una canción que él escribe, Mull of Kintyre, que fue número uno en Reino Unido, que tiene una onda, viste, muy escocesa, muy de campo, muy, digamos, folk de escocés, ¿no?
Sí.
Incluso tiene las gaitas y todo, suena en la canción. Se convirtió en un éxito total ahí en el Reino Unido y sobre todo en Escocia, ¿no? Bueno, ha sido incluido 2 veces al Salón de la Fama del rock.
Qué caro.
Y bueno, también tiene la parte de su costado benéfico,
por suerte,
de los animales.
Por suerte, porque con toda esa guita algo tiene que ayudar.
Sí, algo tiene que ayudar. La caza de la foca, la limpieza de minas terrestres, con eso se metió muchísimo el tema de la limpieza de minas terrestres. Vegetariano.
Es un tipo querido, digamos, en general por los colegas también, ¿no? Por los demás músicos o
sí,
no generó... Bronca,
todos quieren cantar con él. Es como, hace de cuenta que todos se quieren sacar la foto con Messi, ¿viste? Cuando Messi termina el partido que
van los jugadores, sí.
Sí. Y que fueron todos los jugadores uno por uno a sacarse una foto. Es exactamente igual. Yo digo Messi todo el tiempo porque yo creo que en la canción es un Messi, es un Maradona, es, no sé.
¿Y cómo se llevaba con John Lennon?
No, eran re amigos, con pinches, era... Todo lo que se dice, viste, por después de la separación de los Beatles, que íbamos a hablar de eso, el que más, digamos, el que peor queda y el que más se deprime es Paul McCartney.
Claro.
A pesar de que fue él el que hizo la...
El que tomó la decisión fue él.
El que tomó la decisión, porque en realidad la decisión la tomó Lennon, que ya estaba cansado de los Beatles, pero lo termina comunicando Paul McCartney, como que, viste, le habían dicho, no, John, pará un poquito, no tires la noticia ahora, esperá que salga el disco.
Claro.
Y sin embargo, lo tira Paul McCartney.
Y ahí capaz que tuvo que ver un poco Yoko Ono, ¿no? Como que se había puesto enradecido el ambiente, me parece, ¿no?
Sí, pero vos sabés que ya estaba cansado de leer, estaban muy peleados los tres, y los últimos discos casi no se juntaban. Iba cada uno por su cuenta a grabar sus partes.
Ah, mirá. Claro.
Ya estaban muy muy hinchadas las pelotas, y después hubo un juicio que les hace McCartney a los tres.
Ah, no sabía eso.
Mirá. A Ringo, Lennon y a George. Porque, viste, ellos querían un representante, que era el que representaba a los Rollins, Stone.
Claro.
Y McCartney quería al papá de Linda, que era Linda Eastman, la mujer, viste, la rubia.
Sí, sí, sí.
La mamá de sus hijos, viste.
La primera mujer, ¿no?
La primera mujer. Y entonces los otros, viste, no querían, y bueno, ahí medio que la pelea llegó, viste, bastante alto, y encima, eran tres contra uno, así que bueno, medio... pero McCartney era como que dirigía, viste, la batuta, las últimas, digamos, musicalmente era el que más sabía, era el que más clara tenía, sin embargo, la cabeza de Lennon obviamente.
Sí, sí, obviamente se complementaron, digamos, ¿no?
Se complementaban perfectamente, pero bueno, este tipo era el que, viste, por ahí...
A mí me dio la sensación como que si yo tuviera que poner en un ejemplo, me parece que él era el que administraba también la cuestión. Por eso te dije que era como el más disciplinado, el que no diría ambicioso, pero era que tenía más claridad a dónde quería llegar, digamos, ¿no? Pero no lo
sí,
sé.
Sí, digamos que cuando él escuchaba una melodía, una canción, él sabía para dónde había que digamos, tenía que
enfocar, que encarar.
La música, porque indudablemente hicieron un montón de canciones. Realmente fue muy difícil elegir el tema porque tiene con los Beatles mismo tiene unos estoy dejando Let It Be y Yesterday y Hey Jude,
sí.
Estoy dejando temas que son emblemáticos de McCartney, pero bueno, me decidí por Maybe I Am Acid, que se lo dedica a Linda McCartney después de la separación de los Beatles, después de la ruptura. Paul McCartney se va con toda la familia a una estancia, a una chacra, digamos, Escocia, y es como que se desconecta completamente de todo el mundo de la música, y estaba medio deprimido, bueno, tomaba mucho, se dejó crecer la barba, digamos, hay un montón
de... Una época más oscura, digamos.
La más oscura, digamos, porque no podía salir y además porque no sabía qué hacer, ¿viste? Después de los Beatles es como que... ¿qué hago?
Había llegado donde quería llegar y todo, ¿no?
Imagínate.
Sí, claro.
Tocaron el cielo los Beatles con... lo que respecta a ventas y a popularidad.
No, y a logros musicales también, digamos, porque era muy buen producto, digamos, por decirlo.
Claro, sí, claro. Los discos que sacó con los Beatles, incluso los últimos, fueron
tremendos,
uno mejor que el
otro. Sí, se sigue escuchando esa música.
Incluso estando peleados, ¿no?
Sí.
Pero tremendo. Bueno, fue Linda la que lo rescató y lo animó a volver a escribir para que salga esa depresión tan turbulenta donde estaba casi totalmente destrozado. En su granja ahí en Escocia, el tipo empezó a diseñar esta canción, ¿no?
Muy bien.
Y que es una canción que le dedica a Linda, donde le dice, por ejemplo, una de las estrofas le dice: "Estoy asombrado de la forma en que me amas todo el tiempo. Y tal vez tengo miedo de la forma en que te amo. Tal vez me asombra la forma en que me sacaste del tiempo y me colgó en una línea. Y tal vez estoy asombrado de la forma en que realmente te necesito". El tema...
Tremenda letra.
Para Alex Knows.
Yes.
Quizás estoy impresionado, es la traducción, ¿no?
Sí. Qué buen...
Maybe I may see it. Bueno, en Londres, donde se estaba mezclando otras canciones de su álbum debut, McCartney, además de cantar y tocar todos los instrumentos, dos guitarras acústicas, una guitarra eléctrica, un piano, el bajo y varios doblajes de vocales de Paul y Linda. O sea, hizo todo.
Es un tema de él, básicamente.
Es un tema totalmente de él. La canción finalmente fue terminada a finales de los 70. Fíjate que él empieza a escribir la canción a finales del 69 y le lleva casi un año toda esta parte, digamos,
de producirla, pasarla, claro.
Claro. Y la versión original del estudio, que es la que vamos a escuchar, estaba terminada por completo, pero McCartney decidió componer un final que pudiese interpretar en las versiones en vivo, así que le puso un solo de guitarra también, incluso hasta hizo el solo de guitarra, lo hizo él, que uno podría decir, no, contrató a un guitarrista y lo hizo, no, lo hizo él también. Y como diría años más tarde el mismo McCartney, la canción fue un homenaje a su espíritu inspirador, que brillaba en medio de la melancolía.
Qué grande.
La canción más hermosa que jamás se haya escrito sobre el asombro del amor incondicional. Es un tributo apropiado a Linda y su papel en la búsqueda de Paul después de la ruptura de los Beatles, que fue muy, muy fuerte para Paul. Y si hay una canción en solitario de McCartney que se compare con la mejor de sus canciones de los Beatles, es esta. Maybe I am amazed, Mr. Paul McCartney. Chau, chicos. Chau. Hasta el martes que viene.
Chau, detective.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.